Muy buenas tardes, a las 7 y 25 encendemos como cada tarde de miércoles el achón de la COPE en el 882 de onda media, en el 104.5 de frecuencia modulada. El saludo de José Luis Anochoa, que está en el control central de sonido, y de quien les habla Juan Carlos Pérez de la Fuente. Faltan solo 23 días para el Viernes de Dolores, lo que es lo mismo 25 días para el Domingo de Ramos, 29 para el Jueves Santo y 30 para el Viernes Santo. En 32 días llegará el Domingo de Gloria, y con él el término de este ciclo de cuaresma en el que nos encontramos en estos momentos. Y en las cofradías y hermandades de Valladolid el movimiento es ya patente. Huele a incienso y huele a cera. Se prepara todo lo necesario para la celebración de esos días en los que recordamos la pasión, muerte y resurrección del Hijo de Dios hecho hombre. Desapiés, triduos, quinarios y novenarios se van desarrollando en estos días previos a la Semana Santa, honrando y venerando a las distintas imágenes que esperan en los templos y en algunos casos en los museos el momento de salir a las calles y recibir a través de los desfiles procesionales, constatar la devoción de los miles de fieles que acuden a la llamada de esta celebración. Celebración que se ha convertido en un espectáculo de teatro de calle en el que prima la puesta en escena con los cofrades y manolas convenientemente alineados y alumbrando o acompañando a los diferentes grupos escultóricos que cuentan momentos muy concretos de la pasión de nuestro Señor. Y eso, no lo olvidemos, atrae también a muchas personas. Pero no nos estaremos olvidando de lo más esencial. ¿Por qué algunas cofradías ponen el cartel de cerrado durante el resto del año y no se acuerdan de que existen nada más que cuando llega el momento de salir en procesión? ¿Dónde están los miles de cofrades y hermanas de devoción que no acuden a los actos religiosos que en los distintos templos celebran sus hermandades? Somos cristianos que recordamos la pasión y muerte de Jesús con la esperanza de que una vez más resucite en nuestros corazones y su espíritu nos inunde, o por el contrario, solo somos actores que asistimos con nuestras mejores galas a las representaciones programadas. ¿Nos estamos convirtiendo en unos sacapasos simplemente? No pretendo con estas palabras juzgar a nadie, Dios me libre, solo es una reflexión, y de hecho yo soy el primero que hago con estas palabras un examen de conciencia y entono el mea culpa. Hoy en el Achón de COPE vamos a ahondar sobre ello con un invitado muy especial. Pero antes me van a permitir que salude a quien me acompaña cada tarde de miércoles aquí en el estudio. Y a mi derecha está Luis Amo, compañero en las tareas de comunicación en el diario El Día de Valladolid. Muy buenas tardes, Luis.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muchos actos se celebran en Valladolid en estos días.
Muchos, demasiados.
Y precisamente el pasado día 11 recordábamos todos esos brutales atentados de Madrid, y una cofradía de Valladolid pues ha querido celebrar un homenaje importante, un concierto además de música, de música de Semana Santa.
De marchas de Semana Santa. Efectivamente, exactamente fue el tercer concierto en honor a la Virgen del Dulce Nombre de María, esta Iglesia de las Delicias, y también en memoria de las víctimas de los atentados del 11M. Tuve la oportunidad y tuve la satisfacción de poder presentar este acto ya cada una de las cinco bandas, de La Bañeza, de Palencia, de Salamanca, y me faltan la de Salamanca y la de Bilbao, y luego, por supuesto, la de nuestro Padre Jesús Nazareno, que era la banda anfitriona. La verdad es que tocaron espléndidamente bien. El ambiente que se vivió siempre, un recuerdo, insisto, a las víctimas del 11M, fue muy grato, y yo desde aquí, pues bueno, dar las gracias al mayordomo de banda, a Chuchi, a Luis Jesús Martínez, y también dar las gracias a todos los ciudadanos que hasta allí se acercaron, que se agolparon en la iglesia, insisto, porque la verdad es que fue un concierto de mucha calidad, y esperemos que el próximo año se repita, y ojalá yo tenga arte y parte otra vez.
Lo cierto es que la música de Semana Santa, las marchas procesionales, gustan, y la gente acude no solo a ver desfilar a las bandas cuando salen a las calles, sino también a los distintos conciertos que se realizan, desgraciadamente solo en el entorno de estos días, porque es una música que bien se podía escuchar en cualquier momento del año. Fue un éxito también el concierto de marchas procesionales de la Asociación Musical Iscariense, que se celebraba en el Colegio de los Ingleses el pasado día 10, a las 9 de la noche. Y como decía, son muchos los actos que se celebran en estos momentos, ya en torno a las celebraciones de Semana Santa, el triduo al Santísimo Cristo de la Agonía.
Ha empezado hoy, creo.
Hoy día 15, a las 8 y cuarto habrá una Eucaristía, y bueno, se va a extender el triduo pues durante tres días, evidentemente, hasta el día 17. Se está celebrando también, desarrollando el triduo en honor a la oración en el huerto, en dos templos, en el de la Vera Cruz y en el monasterio del Corpus Christi. Y no quiero olvidar, antes de nada, que el día 24, viernes, la tertulia Valladolid Cofrade dentro del capítulo denominado Valladolid con sus tradiciones, ha preparado, ha organizado lo que es una exaltación a la Semana Santa de Valladolid. Va a haber un primer pregón de la tertulia cofrade a cargo de nuestro compañero Javier Burrieza, que enseguida vamos a saludar, que hoy le tenemos en Alicante, creo. Javier Burrieza, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigos.
En un curso de doctorado en esas tierras tan cálidas, ¿no?
Bueno, cálidas a medias. Yo creo que estáis pasando casi más calor allí, por lo que me dicen, que yo aquí.
Solo hemos tenido esta tarde unos 25 grados.
Hemos llegado aquí a eso, aunque dicen que es más húmedo y todas esas cosas, pero bueno. No, creo que estáis viviendo una buena primavera.
Cruzamos los dedos para que la Semana Santa sea también benigna en cuanto al tiempo se refiere.
El calendario zaragozano no dice lo mismo.
Bueno,
eso es que siempre es lo mismo.
No, suele acertar, desgraciadamente.
Bueno. Pues entonces siempre dice lo mismo.
¿Qué tal? Creo que sobre música sacra ha ido uno de los cursos, ¿no?
Pues son dos cursos de doctorado que he tenido que impartir y uno de ellos era el contexto histórico de la música sacra. Sobre todo era un intento de maestros de estas facultades de educación de Alicante, pues porque les hablásemos historiadores sobre todas las circunstancias históricas que dieron lugar a ese desarrollo de la música sacra. Y después, pues a partir de hoy es el curso, que ya es el tercer año que imparto en esta universidad, sobre los jesuitas, que ya sabéis que es mi tema. Y bueno, pues habíamos estado hablando del siglo XVI, del Concilio de Trento, de las circunstancias que dieron lugar a los jesuitas y que tampoco es ajeno a las circunstancias históricas que contribuyeron al siglo de oro de la Semana Santa.
Bueno, como habíamos comentado al principio, hoy vamos a hablar de un aspecto que quizá muchas veces nos olvidamos, y es del vínculo que las cofradías tienen con la Iglesia. A veces nos olvidamos. Yo no sé si nos olvidamos adrede o es que no queremos pensar en ello, que muchas veces pasa eso. Está con nosotros esta tarde el arzobispo de Valladolid, Monseñor Don Braulio Rodríguez Plaza. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bienvenido.
Bienvenido, pero tengo que hacerte una, antes de nada, un pequeño apostilla. No es una vinculación de las cofradías con la Iglesia. Las cofradías son Iglesia.
Parte de la Iglesia. Cofradía, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, congregación o hermandad que forman algunos devotos con autorización competente para ejercitarse en obras de piedad. Esa es
más
la primera
definición. Asociación Pública de Fieles.
Bueno, pero a veces está bien echar mano al diccionario, que dice otras muchas cosas. Fíjense, claro. Yo voy a leer lo que dice el diccionario, y por favor, simplemente es lo que dice el diccionario, que nadie piense que lo leo con otra intención, nada más que por conocer las distintas atenciones, que a veces también hacen gracia, o pudieran resultar más o menos divertidas. Gremio, compañía o unión de gentes para un fin determinado. No olvidemos que las cofradías en un momento determinado también fueron gremiales en esta ciudad, y me imagino que en todas las demás. También otra de las acepciones dice vecindario, unión de personas o pueblos congregados entre sí para participar en ciertos privilegios. Y luego la última, una acepción germánica, que dice junta de ladrones o rufianes. Yo espero y deseo que en ningún caso nuestras cofradías sean esto, por supuesto.
Y luego había otro dicho que decía aquello de ni fies ni cofradíes.
Bueno, también. Don Braulio, las cofradías parte de la Iglesia. Uh-huh. Como tal, a usted y al Palacio Arzobispal, pues le consultan, le piden autorización, pues prácticamente para todo.
El Palacio no
dice nada, es usted. Le piden autorización para todo, o casi todo.
Bueno, hombre, tienen su vida propia y tienen sus estatutos y tienen su... como es lógico en la inmensa mayoría de las cosas, pues su vida normal. En algunas cosas si necesitan, según estatutos también, pues pedir un permiso al obispado, pues lógicamente se le da, porque una asociación pública de fieles en algunas cosas concretas no puede ir por sí sola, sino que tiene que tener el respaldo, o la sanción, diríamos, en el sentido positivo o negativo.
Y más aún cuando se celebran diversos cultos.
Claro, por eso son asociaciones públicas, porque son parte del culto cristiano.
Y además se salen a la calle en procesión.
Eso es.
Procesión, que es otro acto religioso también.
Sí, no es litúrgico, pero no deja de ser religioso, claro.
Bueno, pues no a todo el mundo le gustan las decisiones que parten del arzobispo. Y voy a hacer referencia a lo que en estos días ha estado en boca. boca de todos. Nuestra Semana Santa, todo el mundo conoce, pues es una Semana Santa que se caracteriza por diversos aspectos. Uno de ellos, el artístico, que afortunadamente pues disponemos de un patrimonio artístico en Valladolid impresionante. La adquisición y la incorporación de nuevas imágenes, todas ellas tienen que pasar por el visto bueno del arzobispo, del arzobispado.
En teoría tienen que pasar por la Junta de Cofradías y luego por el arzobispo, o si se quiere por el arzobispado, por el obispo y sus asesores. Lo que pasa es que la Junta de Cofradías siempre dice que sí o siempre dice que no. Quiero decir que no toma decisión, que la toma en este caso es el arzobispo, sí, asesorado, como es lógico. Entonces, bueno, así me he encontrado yo el tema y no sé cómo lo podemos resolver de otra forma, pero el que manda tiene que tomar decisiones y algunas pues les gustan a la gente y otras no. En este caso,
bueno, lo que yo estaba haciendo referencia a todo el mundo que nos está escuchando y que ha estado pendiente de los medios de comunicación en estos últimos días, pues es evidentemente la polémica suscitada con ese Cristo Nazareno de Sahagún, donde en Sahagún se le devota una gran devoción, donde se le tiene una gran devoción. Evidentemente que eso yo creo que nadie lo pone en duda, pero sí que en Valladolid, en el sector de la Semana Santa, excepto la cofradía que lo pretende, pues no ha caído muy bien el que se tenga que traer un Cristo de fuera para procesionar. El arzobispado en un principio, o los asesores del arzobispo en un principio, pues negó esa salida. Yo no sé exactamente cuál es el punto exacto donde nos encontramos, si ese Cristo de Sahagún procesionará o no procesionará, se está a la espera todavía de un nuevo dictamen o qué.
Yo explico con muy pocas palabras el tema. La cofradía del Cristo del Despojo, creo que se llama,
sí,
¿no? Pues va buscando un nazareno, lo cual ya me parece que es una cosa que no tiene demasiado sentido, porque Cristo nazareno hay en un paso de mucha calidad, como es el Cristo que está nazareno con unos ayones y
en el camino del Calvario.
Bueno, con figuras incluso de Gregorio Fernández, ¿no? Entonces, no se puede empezar. Es que no, hemos buscado por muchos sitios un Cristo nazareno, no hemos encontrado. Es verdad que el año pasado estuvieron buscando en Santovenia y, bueno, incluso a mí no me parecía del todo mal, pero bueno. Lo que sí es cierto es que da la impresión de como si, bueno, que hubiera ido la cofradía como San José y la Virgen en Belén buscando por todas las casas y posadas, ¿no? Yo creo que ahí está también una de las cosas en las que yo me he apoyado. Es verdad que se ha hablado y yo he consultado como pues a mis asesores de la comisión, ¿no? De arte, para ver un poco ese tema, pero no da toda la fuerza ahí solo, porque yo creo que se perdería para Valladolid un paso si ese paso no sale. Y desde luego, bueno, es verdad que me parece que sale también el Viernes Santo, si no recuerdo, al menos aparte de él, ¿no? Entonces, bien, ya sé que ellos, la cofradía como tal, o los parte de la cofradía, quiere llevarlo a hombros, pero eso no es tan esencial, no es tan esencial. Entonces, yo, mi dictamen ha sido claro. Ellos me han escrito, yo voy a contestarles en otra carta, pero ya el dictamen está dado.
Bueno, pues yo no sé si Luis o Javier quieren decir algo.
La verdad es que sí quería hacerle una pregunta. Yo no sé, este dictamen, si se ha basado más en lo artístico de la talla o en lo devocional, porque a mí personalmente, artísticamente, me parece una talla buena, respetable. Devocionalmente, si buscáramos nazarenos, a la hora de ponernos a buscar nazarenos por Valladolid, habrá mil, y permítaseme el término coloquial.
Bueno, alguno que otro sí.
No, yo creo que se basa en las dos cosas. Vamos, quiero decir, si yo le pido a una comisión artística que vea ese tema, por lo que a nosotros nos han dado, la cofradía, pues juzga. Por eso no queremos entrar en ningún litigio con Sahagún, que me merece mucho respeto ese pueblo, y por supuesto una imagen que tiene culto de como cualquier otra imagen. O sea que, pero yo pienso que en mí también ha tenido en cuenta esta otra realidad, ¿no?
¿Y por qué está formada esta comisión artística?
Bueno, pues en principio, como desapareció una comisión que parece que existía en la Junta de Cofradías, o no sé,
sí, a nivel
de la
ciudad, sí,
pues está por el delegado de patrimonio, por un profesor de arte, mi propio secretario, que es cofrade y sacerdote, y en este momento queremos aumentarla, quizá a otras personas expertas, pero es algo que es estrictamente del obispado.
Yo quería preguntarle, don Braulio, la Semana Santa de Valladolid pues está viva, tendrá que crecer en cofrades, eso es lo ideal, en profundidad, en religiosidad, en espiritualidad, pero también podría crecer, igual que se habla muchas veces de las imágenes, en algunas procesiones, si en el caso de alguna procesión se plantease adecuadamente, con un adecuado guión, no es la palabra que más me gusta, pero con un sentido, que no fuese un sacasantos a la calle, sino porque una cofradía en un momento dado de su trayectoria pues considerase que podía aportar algo más, igual que algunas procesiones pues puede ser que sobren, pues otras podría crecer esa Semana Santa de esa manera, no tanto cuantitativamente sino cualitativamente. ¿Una propuesta adecuada podría ser eso posible?
Bueno, yo el conocimiento que tengo de como obispo, tanto en Salamanca y antes en Osma y ahora en Valladolid, respecto al origen de las cofradías y de cada cofradía en concreto, pues ahí ha nacido, bueno, es verdad que algunas no tienen muchos años, ¿no? Bueno, 40, 50, los que sean, ¿no? 75 estamos ahora celebrando, algunas más, por supuesto. Pues el origen de la procesión tiene parte de un punto concreto, ¿no? Que debe estar muy metido en la entraña de cada cofradía. Es decir, ¿por qué sale una procesión el lunes y tiene estas imágenes, o aquella otra el martes, o la otra el miércoles, lo que fuere, ¿no? Desde el viernes anterior al domingo de Ramos. Pues yo creo que si les decimos a lo mejor los del Vía Crucis, ¿verdad? Que se llaman, la primera de las procesiones, el Carmen de las Delicias. Sí. Que procesionen el miércoles por la tarde, pues dirán que no les da la gana. A ver, quiero decir, porque tiene, no por decir que no les da la gana, sino porque tiene un sentido dentro de su cofradía y que tienen ahí, podríamos llamar, un poco, de algún modo, un carisma, ¿no? Entonces, yo creo que no se puede estar pensando que cada año tiene que tener la Semana Santa una serie de novedades como si fueran las fiestas patronales, que no. Otra cosa es que se crezca, efectivamente, como tú dices, Javier, en profundidad, y yo creo que ahí es donde deben trabajar, ¿no? Es decir, cada procesión tiene su sentido, y por tanto, cuando es de una cofradía sola, cuando participa con otra, pues también tiene otro sentido, porque está dentro de la entraña de la tradición, y yo creo que ese es el camino que se debe seguir. Ahora, para eso no se improvisa, porque no es simplemente un desfile.
Sí, no, lo que pasa es que,
es una vivencia.
Por ejemplo, cuando analizamos un poco la Semana Santa, ¿no? Y eso es anterior a su llegada. La Semana Santa anterior al año 96, el Jueves Santo, era muy diferente al Jueves Santo que conocemos actualmente, ¿no? Yo creo que el Jueves Santo actualmente tiene un mayor sentido, porque las procesiones, muchas de esas procesiones en esa tarde acuden a hacer una estación ante el Santísimo Sacramento, sí, ante la Iglesia Mayor de nuestra diócesis.
Sí.
Entonces, pues bueno, cambios ha habido. Entonces, yo creo que algunos cambios, que a lo mejor son organizativos, pues tienen que ser. Lo que yo quería preguntar es si esto está totalmente, yo es que creo que esto no está totalmente cerrado, pero no en crecer en número, sino que a lo mejor en reestructurar. A mí este año me ha parecido fenomenal la cofradía, que es algo a lo mejor puramente formal. La cofradía de las siete palabras ha decidido celebrar, o no sé, ya no es celebrar porque ya no son 75 años, son más, pero recorrer sus antiguas sedes con su imagen titular. Estupendo. Es decir, es recorrer su propia historia, que también es una historia de vida cristiana, y eso tiene su sentido. Es decir, no ser un sacasantos a la calle, no pasar un año por un sitio sino por otro, sino profundizar, es decir, esta es nuestra historia, vamos a profundizar en ella y en lo que hicieron nuestros mayores.
Yeah.
Yo, Al hilo de esto, yo hacía referencia al principio de que quizá falta un poco o un mucho de compromiso por parte de los cofrades a lo largo de todo el año. Decía ahora don Braulio que las cosas que se hacen en Semana Santa, que hacen las cofradías en Semana Santa, no se improvisan.
No se improvisan.
Que hace falta que a lo largo de todo un año la cofradía, digamos que siembre lo que luego va a dar sentido a su salida procesional. Y quizá en el resto del año, esos miles, que son muchos, miles de cofrades, muchos no pisarán las iglesias, posiblemente.
Pues no lo sé, no he hecho una estadística, pero es evidente que, bueno, que una cofradía no puede ser una parroquia y, por tanto, no puede tener las tres grandes dimensiones de las actuaciones que tiene la iglesia, pero sí puede tener una vida propia a lo largo del año, que a lo mejor es más intensa, como es normal, a partir de enero, de febrero, cuando llega la cuaresma, la Semana Santa, incluso a otras fiestas que salen de esa época. Pero lo que sí es cierto es que se deben programar unas actividades y una realidad de formación, de preparación, de confraternidad, porque para eso son cofradías, y eso no se puede reducir solamente desde el viernes antes de esto al domingo de Pascua, ¿no?
La verdad es que la opinión de los cofrades de Acera es verdad que no es muy acorde con ciertos argumentos que usted nos está exponiendo, ¿no? La verdad es que falta cercanía. Yo me pongo en la calle, yo dejo de lado mi profesión de periodista, y yo sí veo cierta lejanía entre comunidad arzobispal y entre el cofrade normal y corriente. Quizás habría que potenciar esto de alguna manera.
¿Pero qué quieres decir con comunidad arzobispal?
Desde el arzobispado, con los propios cofrades. Quizás había que potenciar este vínculo, no sé, de alguna manera, con seminarios, con cursos, con mil historias, para lo que hablábamos antes.
¿No? Yo creo que eres un poco injusto ahí, porque primero, hay una junta de Semana Santa, donde está un sacerdote que además es el delegado de Pastoral de Piedad Popular. Cada cofradía tiene su capellán. Casi todas, por decir, yo creo que todas, ¿no?
Sí, todas.
Y después existe toda una serie de actividades que se hacen, pero a las cuales no van muchos.
Por eso, ahí voy.
Y los sacerdotes están constantemente en quinarios, en triduos, en centenarios, en novenas.
Bueno, en tridos, en quinarios y tal, se está en una época determinada del año. Ahí va yo precisamente. ¿Qué se podría hacer para recoger a todos esos cofrades
Mira, no podemos inventar nuevas estructuras, porque yo creo que, o sea, tampoco hay que exagerar. Quiero decir, cada cristiano que quiera vivir su vida cristiana tiene su parroquia y luego tiene como ayuda, si él encuentra ahí una ayuda, en estas asociaciones o de otro tipo, ¿no? Pero centrándonos en estas. Entonces, ahí tiene que transcurrir una vida. Hombre, yo entiendo yo que para cada una de las directivas de cada cofradía será muy difícil decir las 52 semanas del año tener toda una serie de actividades, porque eso es complicado, ¿no? Hombre, tenemos las tres cofradías que tienen iglesia, pues bueno, pues tienen un culto, hay otras cofradías que una vez al mes se encuentran en la misa, tienen algunas otras actividades de tipo más lúdico, hacen preparación de este tipo, del otro. Bueno, ahí hay como una gama, diríamos, hay cofradías que efectivamente están casi todo el año. Quiero decir que tienen una cierta relación, unas veces con más intensidad, ¿no? No puedo decir ninguna, pero no puede decirse que haya una separación, porque lo que no podemos es estar, si tenemos 50 parroquias en la diócesis, en la ciudad, que hagamos otra estructura de 19 cofradías, sí, donde 19. Se haga una superestructura, ¿no?
Entonces, con el paso del tiempo y según está avanzando la sociedad, a lo mejor lo que estamos provocando es que alguna de estas cofradías existentes en la actualidad muera.
Bueno, eso depende de ellos. Yo sé que en otros sitios las cofradías tienen mucha vida, porque yo no les voy a impedir que si tienen una sede social o tienen toda una serie de cosas, las hagan las que quieran, ¿no? Ahora, yo lo que no podría admitir, suponte, es que organizaran, por ejemplo, la vida litúrgica de sus cofrades sin tener en cuenta lo que es la vida litúrgica de la iglesia y de la diócesis en general. Yo creo que esas cosas ellos las entienden, si no hay mayor problema.
La iniciativa de la las cofradías individual de cada una de las cofradías es muy importante. Tengo aquí encima de la mesa un apunte, por ejemplo, en la Veracruz, cofradía a la que todos nuestros oyentes saben que pertenezco, Javier Burriza también, se quiere poner en marcha, por ejemplo, una labor de voluntariado para la ayuda entre los propios miembros de la cofradía, claro. O sea, un voluntariado interno, que me parece una muy buena
me
idea.
Me consta los esfuerzos que está haciendo es la junta directiva de esa cofradía para que los cofrades participen.
Y me parece muy interesante. Alguien también propone lo que ha dicho antes Luis, el hacer charlas en colegios, entre los más pequeños, sobre lo que es la Semana Santa de Valladolid, su significado, la historia, en fin, que a lo mejor eso, bueno, pues ayuda a que cuando los más pequeños, o con los más pequeños que forman parte de las cofradías, pues también tengan iniciativas como esta del voluntariado en la Veracruz y se pueda seguir sintiendo.
Bueno, y la delegación de Pastoral Juvenil ha tenido algunos años unos encuentros con cofrades jóvenes y los ha invitado a otra serie de cosas. Bueno, van, por supuesto que van algunos, y no digamos como cualquier fiel católico tiene acceso a toda la formación que existe, por ejemplo el Centro de Espiritualidad, hay una formación para laicos que está repartida en tres años, una vez a la semana. Bueno, eso está todo abierto.
Antes ha dicho usted una cosa que me ha llamado la atención y me gustaría volver sobre ella, en relación a las ocasiones en las que se pide permisos al arzobispado para hacer tal o cual cosa. Usted ha dicho, no, es que luego la Junta de Cofradías se desinhibe o dice que sí o dice que no.
No, es que así está en los estatutos, es decir que la Junta de Cofradías está formada por cofrades de todas las cofradías. Entonces, si llega una petición, ellos, en el fondo, lo pasan y dice que...
O sea, ellos pasan la pelota y que el obispo decide.
No es la pelota, es que está así. Yo me lo encontré así, yo le dije al presidente de la... ¿Se llama presidente? Sí, presidente de las cofradías, José Miguel. Román, me parece que es. Pues, hombre, a mí me parece que me dejáis aquí a mí, pues el toro más difícil, ¿no? Pero comprenda usted que es así y tal. Yo el primer año estaba un poco despistado.
¿Y a usted le gustaría que fuese de otra manera? Quiero decir, que se hiciera una especie de junta, o sea, que la Junta de Cofradías pues estuviera también representada el arzobispado o el obispo y para tomar decisiones.
El representante de la cofradía es don Sebastián, que es el delegado es el sacerdote delegado en la Junta de Cofradías y además es el delegado de Piedad Popular. Entonces, ahí está, pero... No lo sé, eso hay que pensarlo.
Bueno, ya que decís del primer año y del segundo, ya creo que ya es vallisoletano de pleno...
Este es el cuarto, no
este
es el segundo.
Este es el cuarto,
¿eh?
O sea, que ya... No, ya, pero digo que ya es vallisoletano totalmente. ¿Qué es lo que más le impresionó de la Semana Santa de Valladolid, viniendo de, bueno, pues de su Madrid natal, de Osma y de Salamanca?
Mi Madrid natal apenas... Ahora sí, pero antes no había apenas... Yo, pues, como párroco de un pueblo, pues tenía las procesiones, dos o tres, bien normal. Eso, pues, se suele hacer en casi todos los sitios y tiene más una relación muy directa con la liturgia de cada día. Y con respecto a las anteriores diócesis, creo que, por un lado, está... yo creo que mucho más volcada aquí la gente, aunque en Salamanca también hay bastante gente alrededor de las cofradías... la belleza de los pasos y luego yo creo pues en general no pues que hay una seriedad, un silencio, puede haber ahí más o menos un clima de oración. No quiero tampoco decir con esto que no hable nadie ni que no se diga nada. Bueno, y además pues está la gente que lo ve o no lo quiere ver porque estamos en un país libre.
Claro.
Pero creo que eso me parece a mí que a mí me ha impresionado, y yo desde, ya lo he dicho muchas veces, desde mi estancia como obispo en Salamanca, creo que he visto el valor que tiene la religiosidad popular y en concreto los desfiles profesionales y lo que es la vida de los cofrades. También he dicho muchas veces que necesito entrar más en profundidad, pero no sé si lo lograré, porque hay muchas cosas del lenguaje, de lo que se cuece dentro de las cofradías, que yo no lo capto todavía, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cosa distinta, ¿no?
Pues tendremos muchas oportunidades de charlar con don Braulio siempre que él acceda a compartir esta mesa con nosotros en el Achón de la COPE. ¿Qué le parece este Cristo crucificado de Andrés Coello que aparece en el cartel... En el cartel de una magna exposición... José Andrés Coello, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya quedan muy poquitos días para
Desde
que...
Desde aquí, don Andrés, el día 21, por fin.
Esta es una obra suya.
Sí.
Obra Crucificados. ¿Cuántos van a estar en la sala Revilla, en la sala de exposiciones?
¿Cuándo o cuántos?
¿Cuántos? ¿Cuántos?
Pues habrá al final, 35 cuadros al final.
¿35?
Sí. Se quedan fuera algunos que por su tamaño no caben, pero sí, son 35. La mayoría son acuarelas que corresponden a los bocetos iniciales y unos 11 cuadros que son los definitivos que yo quería aportar. Es una exposición que no sé si don Braulio estará al tanto.
No,
no se trata de representar al crucificado del año 33, sino a todos los crucificados que antes y después de aquella fecha se producen y tenemos alrededor nuestro. Ayer acabé un cuadro que es demasiado tétrico. Se titula Belsan, con la fecha de lo que ocurrió en Rusia hace 2 años, me parece.
Ah, sí.
Y no digo la cantidad de muertos que hubo allí, porque a lo mejor ni se sabe, pero lo que sí sabemos es que entre ellos había 186 niños. Esto es terrible.
Sí,
y esto quiero que sea una denuncia, aunque el cuadro es tétrico y no vendible. Y por supuesto, ningún cuadro de esto se ha hecho con ánimo de venderlo. Hoy me han preguntado por el precio y digo, pues me pillas fuera de... Lo que pretendo en esta exposición, que además es un homenaje a Luis Jesús Pastor, es que...
Alcalde que vea, fue de la hermandad de la Universitaria del Cristo de la Luz.
Ah, sí, 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 sí. Que la gente que lo vea, que saque conclusiones. Que
se está muy bien que uno vaya a una...
A mí esto me gusta. No es porque usted esté presente.
Me gusta.
Y además hay muchas formas de expresar el dolor y la crucifixión de Jesucristo. Ya lo decía el mismo San Agustín. Es que Jesucristo es el Cristo total y sigue crucificado.
Efectivamente, no ha dejado de estar...
No, y sobre todo tiene su mucho interés porque Luis Pastor, pues en las clases de la facultad, que yo tuve el gusto de, lo he dicho muchas veces, de disfrutar de esas clases, pues nos daba labonazos en aquella facultad de Filosofía y Letras sobre la realidad del mundo. Y era una... Y ahí estábamos los historiadores revoloteando en el pasado, pero nos decía, venid aquí y ya veréis aquí, esta es... la realidad, y además desde un compromiso cristiano como era él, un profundo creyente.
La próxima semana, cuando nos acerquemos hasta a encender el hachón de la COPE, ya se habrá inaugurado la exposición, será el día 21, exactamente, el día 21 de marzo, hasta el 16 de abril. Por lo tanto, emplazamos a José Andrés para el próximo programa, pues hablar ya, una vez que hayamos visto la exposición también, y poder comentar todo lo que vamos a ver y las impresiones que podemos ir sacando.
Sí, para entonces tendremos ya el catálogo
también.
Que creo que no va a estar completo porque algunos cuadros les estoy ultimando,
claro.
Y no se ha podido sacar fotografías o no se podía sacar la fotografía concreta de lo que quería expresar. Pero sobre ese catálogo y con los comentarios de todos los amigos y colaboradores de Luis, es muy, muy enriquecedor. El último que ha aportado su escrito ha sido nuestro querido amigo, el vicario general de la diócesis,
don Félix,
que es además de amigo,
consiliario,
el último, es el consiliario de la...
Sí, sí.
Y además es patrono de nuestra fundación y muy amigo de toda mi familia y de Luis en particular. En realidad es un homenaje no solamente a los crucificados, sino a la labor que Luis, a la filosofía, a las creencias y a todas las vivencias que tenía Luis con relación a la Semana Santa, al crucificado y a la sociedad, que estoy seguro que hizo mucho por ella.
Pues el próximo miércoles hablaremos detenidamente de la exposición en la Sala Revilla, no lo olviden, a partir del día 21, Crucificados, homenaje a Luis Jesús Pastor de Andrés Coello. Muchísimas gracias, José Andrés, hasta la semana que viene.
Gracias.
Don Braulio, arzobispo de Valladolid, muchísimas gracias.
Yo quiero saludar a la cofradía del Despojo, de verdad, y con mucho gusto escribiré a los hermanos de Sahagún, que yo no he querido en absoluto zaherirlos para nada.
Estamos convencidos todos los vallisoletanos de ello. Quizá ese afán por preservar un poquito lo nuestro y no acercar o traer otras imágenes que no tienen nada que ver con Valladolid, no solo eso, simplemente yo creo que eso lo que hemos pensado muchos, nada más. Don Braulio, hasta cuando quiera, por supuesto.
Bien,
y feliz Semana Santa.
Muchas gracias.
Y habrá mucho todavía que hacer y que decir. Nosotros, Luis Amo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Nosotros nos marchamos ahora porque llega el momento de apagar el hachón en la COPE y de encender la linterna. El saludo de José Luis Andochoa, de quien les habló Javier Burrieza.
Un abrazo.
Viaje de vuelta también.
Un abrazo.
Nos vamos.
Gracias por abrirme esta puerta.
Saludos de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Hasta la semana que viene.